Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Primero escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura El Lujo.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
¿A quién se cierre a la amonestación del compasivo? Le asignamos un demonio que será para él compañero. Les apartan, sí, del camino, mientras creen ser bien dirigidos.
En el programa anterior hablamos de quienes evalúan todos los asuntos con los criterios materiales y siempre se esfuerzan por obtener la riqueza y los bienes mundanos, mientras que los creyentes verdaderos solamente piensan en el otro mundo y no tienen ninguna dependencia de este mundo y de los asuntos materiales. Estas aleyas se refieren al resultado de la complacencia en los deseos materialistas y el apego al mundo en la medida en que esas personas se olvidan del recuerdo de Dios y permiten que Satanás las domine. El diablo para tales personas podría ser malos enemigos, un cónyuge malvado e hijos descarriados que bloquean el camino hacia el arrepentimiento y la reforma al embellecer el camino equivocado. En otras palabras, el que está enredado en la ceguera y la oscuridad de los placeres y los pecados se imaginará falsamente que está haciendo lo correcto, mientras que los piadosos se equivocan. De estas aleyes aprendemos que, primero, aquellos que permiten que el recuerdo de Dios y sus dádivas se escape de sus corazones y mentes, allanan el terreno para el dominio y el gobierno de los demonios, que aparecen en diversas formas en la compañía que frecuenta. Segundo, la piedad y el conocimiento adecuado evitan que una persona sea víctima de los pecados y la incredulidad. Y tercero, peor que cometer un pecado es estar ciego ante el pecado al ver las malas acciones de otros como buenas y finalmente sucumbir a los malos caminos. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban. Ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Lujo.
Hasta إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
Hasta que al comparecer ante nosotros, diga, ojalá nos hubiera separado a mí y a ti la misma distancia que separa al oriente del occidente. ¡Qué mal, compañero! Hoy nos aprovechará compartir el castigo por haber sido impíos.
Estas aleyas quieren decir que el día de la resurrección, los pecadores desearían poder distanciarse de los demonios o compañeros malvados en el infierno, pero no hay escapatoria y tendrán que enfrentar el mismo castigo reservado para estos elementos satánicos. En otras palabras, aquellos que habían sido negligentes con Dios Todopoderoso, sus dádivas y sus mandamientos al optar por la compañía de los elementos malvados se arrepentirán en vano en el día de la resurrección. Pero en vano, ya que han perdido las amplias oportunidades y largos periodos de descanso que Dios les proporcionó durante la vida transitoria del mundo material. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Debemos tener mucho cuidado con la compañía que mantenemos, de lo contrario, el resultado será el mal, tanto en este mundo como en la otra vida. Segundo, un creyente siempre se esfuerza por iluminar las mentes de sus amigos y familiares para reafirmar su fe y evitar que los demonios los manipulen. Y tercero, alejarnos de Dios es perjudicarnos a nosotros mismos porque engaña a uno de sus propios actos y conduce al fuego del infierno en el más allá. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي. Ahora escuchamos las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Lujo.
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ.
¿Es que puedes tú hacer que un sordo oiga o dirigir a un ciego y al que se encuentra evidentemente extraviado? ¿O te hacemos morir y luego nos vengamos de ellos o te mostramos aquello con que les amenazamos? Pues les podemos con mucho.
La palabra divina puede afectar únicamente a los temerosos de Dios que están vivos de corazón. El mensaje del mensajero de Dios no puede afectar a aquellos que no están preparados para escuchar sus palabras. Dirigiéndose al noble profeta, la paz de Dios sea con él y su sagrada familia, el bendito versículo le pregunta: ¿esperas que los sordos te escuchen o puedas guiar a los ciegos por el camino de la orientación? ¿Eres capaz de hacer que aquellos que están descarriados y pisan el camino del error manifiesto se vuelvan hacia el camino correcto de la fe islámica? Hay mucha diferencia entre alguien que se muestra dormido o alguien que está dormido. El primero no muestra ninguna reacción cuando le llamas, pero el segundo se despierta. Algunas personas que han sumergido tanto en el pecado que incluso sienten un odio después de oír el nombre de Dios y su profeta, ellos se enfadan cuando se enfrentan con los conceptos religiosos y espirituales. Es natural que no hay ningún camino para la orientación y el regreso de estas personas, incluso si el profeta de Dios les orienta con el mejor método. Esta oposición a la verdad no conlleva ningún resultado sino el castigo divino en este y en el otro mundo. Tanto en el tiempo de la vida del profeta de Dios o después de su fallecimiento. De todas formas, ellos no tienen ningún camino para huir, ya que Dios domina en todo el mundo y nadie puede salir del límite de su dominio y poder sin fin. De estas aleyas aprendemos que, primero, si no se propicia el terreno para la aceptación de la verdad, incluso las palabras de los mejores siervos de Dios, es decir, los profetas divinos, no dejan ninguna influencia. Segundo, si el demonio domina el corazón de las personas, su espíritu ya no es capaz de ver ni oír la verdad. Y tercero, los politeístas no tienen que pensar que no se enfrentarán con el castigo divino a la hora de muerte del profeta.
Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Con el tema Irán permanece de pie ante las sanciones. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy bienvenidos al aire de la radio en español de Parsudé.
Sanción es un término muy conocido para la nación iraní, una nación que se levantó para cambiar el sistema de monarquía independiente de Estados Unidos y establecer la República Islámica de Irán bajo el liderazgo del imán Jomeini, que Dios lo bendiga. Con el lema No Oriente ni Occidente, desde el comienzo de su victoria, el Irán Islámico, dirigiéndose a todos los arrogantes, declaró que crecería, avanzaría y se mantendría sobre sus propios pies, sin dependencia de los poderes del este u oeste, gracias a los esfuerzos de su juventud. La nación iraní, un pueblo que ha sacrificado la vida de sus jóvenes para lograr esta revolución, se enfrentó desde el principio a la enemistad de Estados Unidos y sus aliados en diversas formas, incluidas las sanciones. Después de la toma de los estudiantes el 4 de noviembre de 1979 de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, conocida como Nido de Espías, y la detención de su personal, la presión de Washington comenzó en forma de sanciones. Las sanciones contra Irán es un conjunto de acciones de algunos aliados de Estados Unidos, liderados por Washington, que según proclaman sus impostores, tienen el objetivo de obligar a la República Islámica de Irán a rendirse al sistema de dominación y renunciar a su independencia y libertad. Sanción significa privación y pena, y las sanciones contra Irán han tenido como objetivo perturbar el sistema económico del país e incluso paralizarlo. Las primeras sanciones contra la República Islámica de Irán se impusieron en los primeros meses y años de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Sin embargo, se intensificaron después de que el país persa logró dominar la energía nuclear para usos pacíficos. Estas medidas coercitivas, pese a que podemos categorizarlas en cuatro grupos, a saber, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las de la Unión Europea y las que de forma unilateral establecen países como Estados Unidos y su Congreso, son principalmente impuestas bajo la dirección y guía de la Administración de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. Cabe recordar que, según la mayoría de los analistas, y pese a algunos efectos a corto plazo, estas sanciones en general no han afectado al proceso de desarrollo científico y nuclear de la República Islámica de Irán.
La estrategia de sanciones ha podido reducir hasta cierto punto el crecimiento económico e industrial del país persa y restringido la inversión extranjera. No obstante, ha aumentado considerablemente la voluntad de los hombres y mujeres iraníes para establecer un nuevo modelo de economía de resistencia en rechazo a la independencia de los países extranjeros. Las sanciones, aunque son muy problemáticas, sin embargo, indican al pueblo iraní que debe confiar en sí mismo, que debe encontrar un camino para el progreso y el desarrollo de su país, basándose en sus esfuerzos internos, talentos e ingenio. Entonces, la nación iraní ha tomado el camino de la autosuficiencia y la educación de sus talentos y el aumento de los conocimientos básicos, de modo que ha logrado éxitos notables en el mundo. Ahora todos reconocen los avances científicos, tecnológicos, industriales, militares y médicos de Irán, especialmente en las últimas 3 décadas. Y nuestro orgullo es que todos esos logros se han alcanzado mientras el país ha estado bajo severas sanciones desde sus primeros días. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dijo: "Han impuesto muchas restricciones a nuestro país, intentaron imponer sanciones en todos los campos económicos y su decisión era poner de rodillas a la nación iraní. Sin embargo, el sistema de la República Islámica de Irán, gracias a la paciencia y perspicacia de su pueblo, puso de rodillas a todas aquellas políticas y políticos. Hemos podido aprovechar esas sanciones como una oportunidad. Todas esas restricciones, sanciones y privaciones resultaron en nuestro acceso a tantos éxitos en los campos de innovación e iniciativa en diversos ámbitos, que los países de la región no han podido lograr desde hace muchos años. Construir el primer satélite nacional, llamado Omid Esperanza, y lanzarlo al espacio, adquirir conocimientos de simulación genética, lograr conocimiento de células madre y su uso, así como almacenar la sangre del cordón umbilical de bebés en un banco de sangre, fabricar equipos militares avanzados, especialmente misiles de alta presión de aire y mar, de considerable alcance, adquirir la tecnología de combustible diésel, acceder a la energía nuclear y combustible nuclear, realizar trasplantes de órganos exitosos, especialmente de corazón, y acceder a la nanotecnología, ha mejorado la clasificación científica de Irán a nivel mundial". Thank you.
En muchas de las ciencias anteriormente mencionadas, Irán se encuentra entre los 10 primeros países del mundo. Estos logros científicos y tecnológicos revelan que gracias a los esfuerzos de las élites, especialistas y médicos, Irán está pasando el camino de la excelencia y el progreso, y las sanciones paralizantes no han logrado debilitar el esfuerzo y la perseverancia de los iraníes. Además, han revivido el espíritu de esperanza y excelencia en sus corazones. Ahora Irán ha logrado un progreso orgulloso en varios campos, especialmente en la nanotecnología y sus aplicaciones en la industria, la salud y diversas ciencias como la aeroespacial y la defensa. El papel de la nanotecnología en el sector sanitario, especialmente durante el brote del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, se hizo más notable. Gracias a esta tecnología, el Irán Islámico pudo proporcionar y satisfacer las necesidades de salud como máscaras y ventiladores dentro del país. El expresidente de Irán, Hassan Rouhani, sobre la tendencia notable del progreso científico por la élite y los jóvenes científicos iraníes, remarcó que el espíritu revolucionario nacional e islámico de la generación joven del país ha jugado un papel importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías, incluidas la nanotecnología, la biotecnología y la energía nuclear, y hay que subrayar cada vez más este rol. Las sanciones no son consideradas obstáculos para una nación que ha elegido el camino del progreso, sino son oportunidades para avanzar y adelantar. Según los informes, en 2019, el Irán Islámico ha subido del puesto 57 al 4 del mundo con la publicación de más de 12.000 artículos mundiales en el campo de la nanotecnología y ahora se encuentra entre los 7 primeros países del mundo que establecen estándares globales para la nanotecnología. Además, gracias a los científicos persas, el número de invenciones nacionales en el campo de la nanotecnología de 2 en 2001 ha subido a 260 en 2019, lo que supone el 24% de las invenciones del mundo.
La construcción de equipos militares avanzados por la élite juvenil iraní no es algo nuevo. Sin embargo, el Irán Islámico ha declarado en reiteradas ocasiones que el propósito de construir equipos militares avanzados no es más que defender el país y aumentar el nivel de estabilidad y seguridad en la región, puesto que Irán no declarará ninguna guerra. Los jóvenes élites revolucionarios, liderados por su líder, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, no solo no temen las sanciones, sino que están tratando de romper la barrera de estas medidas punitivas y fortalecer el país. Al respecto, el líder ha dicho, las sanciones son ciertamente curables, pero la cura no es retirarse. La solución para las sanciones se basa solo en las capacidades nacionales. Debemos mantener las capacidades que anteriormente tuvimos y buscar descubrir nuevas capacidades. Ciertamente son muchas, para basarse y confiarse en nuestro potencial y revivirlas. Presentar a nuestra juventud al campo de trabajo y seguir las principales características de la economía de la resistencia, es decir, endógena y orientada al exterior o extroversión. Amigos, el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos, sigan en sintonía. Thank you.
La revolución islámica de Irán, que puso fin a siglos de monarquía en el país desde 1979, no puede ser comparada con ninguna otra. ¿Por qué? Porque estableció un nuevo sistema integral que conocemos como la República Islámica, que acabó literalmente con los eternos beneficios económicos de los más ricos para, en cambio, establecer una economía que funcionara para todos por igual, que no ha sido poca cosa a lo largo de más de 4 décadas. Hola, soy Carlos Alonso y sean todas y todos bienvenidos a Brecha Económica. En nuestra edición de hoy pondremos la lupa sobre los adelantos y beneficios que se han generado en materia económica desde el establecimiento de la República Islámica en Irán. Porque daremos una mirada al pasado, cuando triunfa la Revolución Islámica gracias al masivo apoyo popular hasta llegar al día de hoy. En estos 43 años, el crecimiento económico de la nación y la mejora ostensible de la calidad de vida de los iraníes resultan categóricos. Prueba de ello lo vemos en la expansión de la infraestructura a las áreas rurales, lo que ayudó a eliminar la enorme brecha entre lo rural y lo urbano. La llegada y el afianzamiento de beneficios como la salud y la educación a las zonas rurales. Veremos cómo los sucesivos gobiernos islámicos contribuyeron a una fuerte reducción de la pobreza. Ratificaremos la opinión de que las sanciones unilaterales y políticas impuestas por Estados Unidos motivaron a Irán a desarrollar una poderosa producción nacional en todos los rubros, específicamente en equipos para la defensa del territorio, producción de automóviles y otros campos importantes como la tecnología nuclear, la industria aeroespacial y la medicina, además de garantizar la existencia de todos los productos de la cesta básica a precios accesibles.
Hace 43 años, la nación iraní logró derrocar a un régimen totalitario, la dinastía dictatorial Pahlavi, apoyada por Estados Unidos. Las políticas económicas del régimen de Pahlavi, impulsadas por los ingresos extraordinarios del petróleo y el apoyo financiero de Estados Unidos y otras naciones occidentales, beneficiaron principalmente a las empresas y a los especuladores internacionales. La población que vivía a las afueras de las ciudades y en las áreas rurales estaban siendo completamente ignoradas. Pero luego de la victoria de la Revolución Islámica en 1979, los líderes iraníes y las instituciones revolucionarias recién establecidas lanzaron programas integrales para ayudar a la gente y sacarla de la desesperante pobreza en la que sobrevivían. Las autoridades iraníes también ejecutaron amplios programas que permitieron ampliar los servicios básicos para todos los ciudadanos del país. El programa de expansión de servicios básicos como electricidad y agua potable se aceleró, sobre todo en las zonas rurales. Para el año 2000, los servicios básicos ya estaban al alcance de todos y el uso de artefactos eléctricos como lavadoras y aires acondicionados se podían utilizar con la frecuencia debida. La salud y la educación también llegó a las zonas rurales, en las que se redujo drásticamente la pobreza. Todos los niveles de pobreza cayeron a menos del 10% para el año 2014, a la vez que se implementó con éxito un programa integral en áreas rurales para reducir la mortalidad infantil y materna.
Las fuerzas terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han estado al frente en la construcción de hospitales móviles. Han utilizado estos sistemas desde el año 2010 en las áreas más necesitadas, especialmente en las provincias de Sistán y Baluchistán, además del sureste y noroeste del país. Hoy inauguramos uno de los hospitales móviles más grandes después de casi 11 años de experiencia en la instalación de estos hospitales móviles en diferentes partes del país.
La República Islámica logró con éxito la expansión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las áreas rurales, lo que ha reducido la pobreza significativamente.
Veamos algunas publicaciones en las redes sociales en las que se destacan los logros y avances que Irán ha logrado desde la llegada de la revolución y que han servido de ayuda y ejemplo para otros países del mundo. Una de las publicaciones dice lo siguiente, leemos textualmente: Irán está desempeñando un papel clave en el resurgimiento de la economía de Venezuela. Ha recuperado muchas de sus refinerías de petróleo y ha adaptado su tecnología para garantizar que ya no dependan de piezas de repuesto provenientes de Estados Unidos y de Europa. Ahora comprobemos este recordatorio de que Estados Unidos se disparó a sí mismo en el pie. Frente al valioso lugar que ocupa Irán y otros países progresistas en las estadísticas referidas a la economía mundial y al mercado petrolero. Estados Unidos lo ha intentado todo contra Irán, contra Venezuela, contra Rusia y no ha podido hacer mella en el desarrollo sistemático de sus respectivas economías por más daño que hayan hecho. Esta publicación lo refleja muy bien. Dice así: cada aumento de un dólar por barril de petróleo equivale a 10 millones de dólares extra por día para Rusia, 2 millones para Irán, 1 millón para Venezuela. Estados Unidos puede restaurar la independencia energética, reducir los precios para beneficiar a los estadounidenses, pero también tiene la intención de tratar de arruinar el desarrollo de quienes considera sus adversarios. Por esta razón, la independencia económica es la única iniciativa que podrá garantizar una verdadera estabilidad económica a nivel mundial. La economía iraní es autosuficiente. Producen automóviles, autobuses, camiones, jets, acorazados para las fuerzas navales, todo a pesar del embargo estadounidense. Por su parte, Cuba, víctima de un bloqueo de 60 años, viene produciendo sus propias vacunas contra la COVID-19, una de las cuales tiene un 93% de eficacia. Definitivamente el mundo está cambiando y los todopoderosos cada vez lo son menos. Está con nosotros aquí en Brecha Económica Carlos Santamaría, buen amigo, analista político, analista internacional directamente desde Pasto, Colombia. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. La revolución islámica que triunfó en 1979 trajo consigo una era de esperanza para los iraníes. Con la llegada de la revolución, se produjo un mejoramiento sustancial de los servicios básicos, como por ejemplo la electricidad y el agua potable, además de una expansión hacia zonas en las que no se suministraban estos servicios. Para un país que renacía en lomos de una revolución que enfrentaba la desigualdad social, era evidente que las necesidades básicas de las personas empezaron a recibir la atención adecuada. Y esto llevó a tener que cortar de raíz los privilegios a los que estaban acostumbrados los más poderosos. Te consulto lo siguiente, Carlos. ¿Qué tan difícil resultó esta lucha, esta iniciativa de justicia social propia de la Revolución Islámica para materializar un avance sustancial en la economía del país en todos sus órdenes? Bienvenido, Carlos.
Para Brecha Económica y su equipo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hoy que se cumple más de una década de decir la verdad a la gente. Obviamente fue una situación muy difícil porque la justicia social significó enfrentarse a una cultura de sometimiento en que estaba la población. Además, hubo que realizar una lucha muy grande contra la contrarrevolución externa, las potencias intentando destruir a Irán y, por otro lado, toda esa financiación y armas a la contrarrevolución interna del país. Asimismo, habían estructuras judiciales, políticas, económicas, todas las cuales conspiraban en contra de esa revolución. Sin embargo, afortunadamente, la paciencia, la sabiduría, la innovación, la creación de oportunidades y el temple logró que la revolución hiciera ese proyecto tan exitoso.
Qué importante esto que estás diciendo. Por otra parte, te consulto lo siguiente y comienzo expresando esto. La revolución islámica llegó para cambiar lo que se estaba haciendo mal, tú lo has dicho, para acabar con la corrupción imperante dentro de los grandes poderes y gobernar para todos los iraníes, con especial atención en mejorar sus precarias condiciones para ese momento. ¿Qué vale la pena destacar, Carlos, en lo que respecta a sus principios básicos de gobernabilidad y cómo esto pudo ir de la mano con un mejoramiento sustancial de la economía frente a todos los desafíos que se presentaron en el muy corto plazo? ¿Qué nos dices en este sentido?
En realidad, el gobierno iraní tuvo cuatro principios de gobernabilidad que deberían imitar incluso potencias hegemónicas. Primero, la lucha contra la corrupción, que fue un puntal para desarrollar los proyectos. Por otro lado, el temple, con una sensación, un significado de realizar una lucha contra esos cánceres que había internamente. Y además, en tercer lugar, se hizo un proyecto para el pueblo. Por primera vez se le dieron herramientas a la población para poder ser dueña de su propio destino. Y el cuarto principio fue fundamental: del gobierno con toda la población, todos con un sentido de vida para hacer soberanía. Esos principios de gobernabilidad son fundamentales en toda nación, y la revolución islámica los materializó en la realidad y esa práctica de justicia social.
Es hora de presentarles las infonoticias más destacadas de esta semana. El famoso escritor y economista Robert Kiyosaki predice un colapso económico mundial. Kiyosaki afirma que los gobiernos están gastando un promedio del 16% del Producto Interno Bruto Mundial para contrarrestar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Además, la impresión masiva de dinero conducirá irremediablemente a este colapso, siendo el dólar estadounidense una de las primeras divisas que perderá gran parte de su valor. Para Ray Dalio, quien es el fundador de la firma de fondos de cobertura más grande del mundo, me refiero a Bridgewater Associates, insiste en el ascenso de China a medida que el imperio estadounidense se derrumba. Dalio compara los riesgos políticos en los que está involucrado Estados Unidos a un enorme costo económico con el crecimiento sistemático y reciente que se vive en China. La economía de los Emiratos Árabes Unidos está resultando muy afectada debido a su participación en la guerra de Yemen. Después de los más recientes ataques con misiles por parte del ejército yemení, el mercado de valores de Dubái ha caído abruptamente en un 2%, el porcentaje más alto solamente en un mes. A todas estas, Estados Unidos, que es uno de los promotores de la guerra yemení, emitió una advertencia para evitar los viajes a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tal? En la India se hace necesario crear unos 200 millones de empleos, así como lo escuchan, si se pretende estabilizar la economía. El presupuesto tiene que abordar esta crisis, pero resulta que hay un déficit de 200 mil millones de dólares como resultado del combate a la pandemia. Crear 200 millones de puestos de trabajo resulta muy difícil, pero es la única forma de que este país logre una estabilización básica en su economía. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. No hay duda de que la revolución islámica de Irán llegó para hacer frente a la enorme desigualdad que persistía entre el ciudadano iraní común y la opulencia, la riqueza del régimen de la dinastía Pahlaví y sus seguidores más allegados. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo ha sido capaz la República Islámica de revolucionar su economía hasta superar esa brecha tan brutal, hasta llegar a una calidad de vida importante para todos sus ciudadanos? Vamos a comparar el proceder y el funcionamiento de algunos sectores previo a la llegada de la revolución y luego una vez instalada. El Producto Interno Bruto que se registró antes y después de la Revolución Islámica, concretamente los años 1977 y 2017. Como es evidente, hay un aumento bastante considerable desde este año anterior a la revolución frente al año 2017. Comparen esto: 80,6% para el año 1977 y 454% para el año 2017. uno de los mayores logros desde el arribo de la Revolución Islámica y la posterior creación de la República Islámica es el avance logrado en el sector de la educación. La alta tasa de alfabetización ha sido uno de los factores que contribuyeron al éxito de la revolución, mostrando grandes avances en una variedad de campos. Para 1977, la alfabetización en Irán alcanzaba un 36,5%, mientras que en 2014, ya en tiempo de revolución, la tasa de alfabetización creció exponencialmente hasta llegar a un 84,7%. La pobreza en Irán antes de la revolución era impresionante. Los sucesivos gobiernos, a raíz de la creación de la República Islámica, fueron conscientes de que había que invertir los beneficios económicos en mejorar la calidad de vida de todos, en acabar con la pobreza. El índice de pobreza registrado en 2014 disminuyó a un 10,5%, desde un 46% que había en 1977. Hay que tomar en cuenta que la pobreza hoy en Irán sería mucho menor del 10% si no fuera por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Las mejoras en el sector de la salud también han sido más que evidentes, en particular en lo relacionado a la mortalidad infantil. La diferencia entre las muertes de niños antes de la revolución en comparación con las cifras del año 2017 son considerables. La ventaja de contar en tiempos de República Islámica con el Seguro Nacional de Salud ha sido determinante en esta baja tasa de mortalidad infantil. Y finalmente, la esperanza de vida antes de la llegada de la revolución es mucho más baja que después de su arribo. Esto se debe en gran parte a la existencia de un seguro médico nacional que ha permitido y permite a los iraníes disfrutar de una mayor esperanza de vida. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, nuestro querido amigo Carlos Santamaría. Carlos, gracias por acompañarnos. La revolución islámica que gobierna Irán desde 1979 ha sido y es motivo de orgullo para todos los iraníes. En particular, Carlos, nos gustaría enfocarnos en la producción nacional, uno de los pilares fundamentales para que Irán hoy pueda enfrentar con creces el bloqueo al que es sometido por parte de Estados Unidos. Irán es una nación grande en cuanto a su producción nacional. Sus importaciones se limitan a lo estrictamente necesario y vienen procedentes de países realmente confiables. Te consulto lo siguiente: ¿cómo Irán, a partir de la Revolución Islámica, ha podido llegar a este punto de autosuficiencia en cuanto a sus productos básicos? Cuéntanos.
Realmente, la revolución hizo una transformación en los criterios que se emplearon para la economía. Por ejemplo, desarrollo autónomo de la ciencia y la tecnología, con gran inversión en la investigación científica y social. Por otro lado, se unió el concepto de soberanía alimentaria, que es esencial en cualquier nación para poder tener un desarrollo. Ahora, hubo una motivación especial de carácter popular hacia esa nación, hacia su pueblo, y por sobre todo, un ejemplo gubernamental. Cuando las autoridades son pulcras, se puede hacer un proceso real. Y por último, tenemos la lucha contra fuerzas externas que tenían prácticamente todo el control y podían hacer todos esos bloqueos que realizaron con sanciones. Sin embargo, la táctica inteligente, comprender el momento histórico, fue definitivo para esta autosuficiencia de la nación iraní.
Irán ha logrado importantes avances en el área de la ciencia y la alta tecnología. Sus diversas instituciones científicas y universidades han logrado importantes adelantos y descubrimientos en tópicos que eran de dominio exclusivo de los países occidentales. Un ejemplo de ello es la tecnología espacial. A fines del año pasado, Irán lanzó al espacio un cohete con un portador de satélite que transportaba tres dispositivos para la investigación. Durante la última década, Irán ha puesto en órbita varios satélites de corta duración, siempre con la misma finalidad. En 2013, Irán envió con éxito un mono al espacio en un viaje suborbital y posteriormente aterrizó en buen estado de salud. Y es que el país persa ha alcanzado innumerables logros científicos en tecnología nuclear civil, mientras los países occidentales, liderados por Estados Unidos, han tratado de hacer ver que el programa nuclear de Irán tiene fines netamente bélicos, algo completamente falso. Han acusado a Irán de apostar a la producción de armas nucleares cuando la verdad es que el programa nuclear civil de Irán es con fines pacíficos y ha sido diseñado para satisfacer necesidades energéticas muy necesarias. Irán ha insistido en que quiere construir una red de plantas de energía nuclear con una capacidad de 20.000 megavatios para permitirle exportar una mayor cantidad de sus abundantes recursos de petróleo y gas. La tecnología iraní también se ha empleado en el campo de la medicina para curar los diferentes tipos de enfermedades como el cáncer. Y en cuanto a la lucha contra la pandemia, Irán es ahora un país líder en la producción de vacunas contra la COVID-19.
En los últimos años, se han logrado grandes avances en el terreno de la producción de vacunas en el país. Este año tenemos varias vacunas anti-COVID para ser producidas en grandes cantidades. Esta línea de producción parte de una infraestructura muy bien organizada que está despertando el interés de otras empresas que también están desarrollando la vacuna.
Cuando comenzó la pandemia en el año 2019, varios equipos e instituciones de investigación iraníes comenzaron a estudiar la manera de desarrollar una vacuna. En este momento, Irán se encuentra entre los pocos países de Asia Occidental capaces de desarrollar y producir vacunas contra la COVID-19, como las ampliamente conocidas y efectivas Coviran Barakat, Razikov Pars, Nora y Fajr.
Cuando se trata de definir el nacimiento de la Revolución Islámica, hay que destacar que esta no fue solo una revolución política, también fue una revolución en sus raíces económicas. Y es que la Revolución Islámica se enfrentó al imperialismo y al colonialismo propios de la época. Fue un movimiento nacional que mantuvo la independencia política y la soberanía. Pero, ¿cómo se crea un movimiento que sea autosuficiente con el objetivo de mantener su independencia y soberanía ganadas con tanto esfuerzo? Hay un punto de quiebre en 2005 que veremos más adelante y que permitió llevar adelante una idea que se conoció como la Visión 2025. El gobierno se dio cuenta de que necesitaba pasar de una economía basada en recursos a una economía basada en el conocimiento. Esto significa que necesitaba centrarse en el capital humano para poder crear riqueza. Entonces, tenemos la visión 2025 por un lado, y luego vino otro impulso para fortalecer el impacto de Irán frente a factores externos. Se trata de la economía de la resistencia. En febrero de 2014, el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, presentó lo que llamó la economía de resistencia, un plan económico que fomentaba la innovación. La doctrina de la economía de la resistencia consistía en hacer que la economía iraní fuera resistente a todos los choques económicos externos, como las sanciones occidentales y las crisis financieras globales. También estableció una agenda para producir insumos no relacionados con el petróleo. Irán ahora produce una amplia gama de productos manufacturados, como automóviles, electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones, maquinaria industrial, papel, productos de caucho, acero, productos alimenticios, productos de madera y cuero, textiles y productos farmacéuticos. Este gráfico muestra claramente la forma en que las sanciones han afectado a la economía iraní. Cuando Barack Obama endureció las sanciones contra Irán y después Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear y restableció las sanciones, Irán ya conocía desde 2005 los efectos de la presión de Occidente, dirigidos a un cambio de régimen a través del estrangulamiento económico en el que su mejor herramienta eran las sanciones. El líder supremo de Irán siempre sostuvo que las sanciones no deberían estar vinculadas a la economía de Irán. Seyed Ali Khamenei citó el ejemplo de empresas económicas que no han vinculado sus operaciones a la eliminación de sanciones y agregó que la economía del país no debería depender de asuntos sobre los que los funcionarios no tuvieran control.
Su objetivo en esta guerra era el colapso de la economía iraní. Esa era su intención. El colapso de la economía era, por supuesto, solo el comienzo, porque al destruir la economía de Irán, generarían un gran malestar entre la población contra el sistema de la República Islámica e implementarían sus terribles objetivos políticos. La revolución islámica ha sido elogiada y considerada una de las más valientes de la historia. Las revoluciones de la primavera árabe o del despertar islámico que barrieron al mundo árabe se inspiraron en la revolución islámica de Irán. En el corazón de todos los levantamientos populares siempre hay un incentivo: hacer que la gente se rebele contra el sistema imperante. Irán ha demostrado que no solo puede resistir el terrorismo económico de Estados Unidos en su contra, sino que puede romper con el sistema económico y financiero dominado por Occidente y crear su propia prosperidad. Hasta aquí nuestra edición de Brecha Económica. Hoy hemos tenido la gran oportunidad de conocer más de cerca las razones que motivaron el surgimiento y el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, el apoyo popular con el que siempre ha contado, todos los desafíos que ha tenido que enfrentar y que seguirá enfrentando. En nombre de este gran equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les espero la próxima semana.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.